El naranja silencioso.
Then I'm radio on, then I'm television. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone.
Un comienzo del fuego, como un comienzo del lenguaje, como un comienzo del tiempo, es algo que no podemos pensar. De ahí concluimos que el naranja del fuego es eterno, porque sin él no sería concebible ardor alguno, ni lenguaje, ni tiempo, que fue lo que Aristóteles pensó en alguna ocasión. Sabemos, puesto que el té es el pensamiento del tazón, que el trigésimo día de vida del naranja es el pensamiento del primer día, y hemos de imaginar que para el primer día existe un pensamiento previo. Ni siquiera en el cotidiano despertar del sueño hay un instante que sepamos primero, y sin embargo, cuando era niño, escuché numerosas teorías acerca del principio de la flama en que habitan la Pirausta y todos los seres humanos devotos.
With my own umbrella, I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone.
La primera decía que una fulmínea roca, arrojada contra el pedernal inclemente, hizo brotar para los hombres la hoja otoñal del fuego, un filo, un veneno. Y sobre esa hoja se posaba Vishnu, como acostado en el fondo del universo, y su respiración era toda la actividad de los seres vivos en el cosmos, como el cimbrear de caderas de las gopi y sus vientres tensos como tambores, pastoras de vacas a quienes Krishna miraba desde el oculto sobre las ramas de un árbol nipa cuyas flores son naranjas, símbolo de Acuario, donde descubrió la forma superior del robo que se comete con los ojos en su rostro de Dios que tenía el esplendor circular de la luna. De igual manera que Krishna, las damas del harén del Marajá de Jaipur veían el drama humano de las calles, ocultas tras las 953 ventanas en la fachada de un tono naranja precioso del Palacio de los Vientos. En las ramas del árbol Nipa, Radha y Krishna realizaron su juego de amor, envueltos en su fragancia, abrazados, crepitando. Bajo su sombra, el Buda Sumedha, de incandescencia intensa, de ojos claros, de gran estatura, alcanzó la iluminación. Pienso entonces en la primera hoguera como un árbol, y en la muerte del 11 de junio de 1963 del monje vietnamita Thich Quang Duc, quien aquel día bajó de un automóvil junto con otros dos monjes. El primero de ellos colocó en la mitad de la calle un zafu, mientras el segundo sacaba del maletero un bidón de gasolina. Naranja, pasión de quien arde en firme protesta. Los monjes luchaban contra la discriminación religiosa. Thich Quang Duc adoptó la posición de loto sobre el zafu y el segundo ayudante vació el bidón de gasolina sobre su cabeza. Thich Quang Duc recitó las palabras Nam Mo A Di Da Pat. Prendió un fósforo y lo arrojó a su cuerpo, que se marchitó y secó lentamente, pero permaneció erguido e inmóvil. A su alrededor la gente sollozaba, gesticulaba, se retorcía. Mas el monje inmolado no movió ni un músculo. Su fuego interior era más intenso. Súbita fue la segunda historia del principio del fuego, la cual contaba de un rayo azul que rasgó el cielo y se precipitó con su claridad sobre la opaca, intrincada, resinosa madera de un árbol. ¿Fue aquella la suerte de la zarza ardiente? Sabemos por las biografías divinas de Apolo y Dioniso que el fuego del firmamento se abalanza sobre quien pretende salir del recinto de lo humano. Sin embargo, sospecho que antes llamábamos ver la luz del mundo al desenlace flamígero de la escala luminosa de un rayo. Con el tiempo, la asociamos con la herida optimista de la luz al nacer, con la esperanza del insomne cuando la lumbre del amanecer se enciende, y renunciamos al descanso para acoger la reaparición de los contenidos del día. Aunque el fuego y la existencia nos besan con sus lenguas dolientes, pensamos que aquella estancia cálida es lo que buscábamos cuando sin saberlo nos pusimos en camino desde la remota no existencia, desde el gesto vertical que nos elevó paralelos a la columna vertebral del misterio. Zeus, dios del rayo, entregó a Hera una naranja en el día de su boda. En Yucatán se usan las hojas de los naranjos para dar baños a quienes van a ser madres. Cuando la arcilla terracota se quema, adquiere un color naranja, pero necesita arder y arder, amar y amar para ser naranja. Se asemeja a las estrellas gigantes entre las cuales está Pólux, el más brillante de los astros en la constelación de Géminis y el más próximo al sistema solar. También existen las enanas naranjas, estables y de gran interés para la búsqueda de vida extraterrestre. Naranja es el fulgor de las nubes que cuelgan del cielo como lámparas de festivales en una noche verde, como un vocabulario de verano, gozo, felicidad extraña, aterradora en un comienzo de tan intensa, pero luego semejante a un amanecer memorable cuando los rayos de nuestra estrella alcanzan la superficie de la Tierra como el relámpago al árbol para prenderlo de fuego y dar a los primeros humanos el calor y la cocina. Así el sol lanza su luz a 300.000 kilómetros por segundo para arrancarnos de la noche y los temores con su disco perfecto de tonalidades naranjas y rojizas, enorme, vivo, rugiente. Las evidencias más antiguas de las hogueras naranjas se encuentran en los yacimientos de Swartkrans en Sudáfrica y de Chesobanja en Kenia, con una datación de más de 1 millón de años de antigüedad. Mi oído infantil olvidó por un momento las distracciones de la calle y del cielo al recibir las ondas sonoras que la boca de una maestra tornaba vibrátiles, semejantes a la fricción de dos objetos: un palo de madera sobre una base plana. Aquella es, para mí, la crónica de un fracaso y de sucesivos simulacros convocados por mi nostalgia de ocultamiento. Recogí en el patio polvoriento de mi escuela una pequeña rama seca y arranqué, no sin dificultad, la corteza de un árbol muerto. Sin preocuparme de la suciedad ni de mi alergia, concentré mis esfuerzos sentado sobre aquellos corpúsculos grises de tiempo y hallé el naranja en mi mente, mas no en la realidad, que me negaba el tránsito de la imaginación al cumplimiento. Los simulacros, aquellos fantasmas del primer gesto, fueron los fósforos cuyo olor se lleva a otros olores como la ilusión desaparece con la vida misma. Hace poco leí que Prajapati estaba en soledad, inseguro de existir. Tan solo permanecía la mente, pues nada existe antes que ella. La mente, confusa, indefinida, difusa, deseaba. Algo extraño la convocaba, otra especie de vida, un contorno para las imágenes. Prajapati vio cómo 36.000 fuegos se encendían por la mente y con la mente que alcanzó la incandescencia. Otras hipótesis de la vida del fuego son: A. Que las lenguas naranjas nacieron al mismo tiempo que las lenguas de sonidos para el canto humano. Palabras crepitantes y de aroma amargo para ser mantenidas en los templos, para ser cuidadas, para ser protegidas, porque son el hogar del ser humano. Había metafóricos incendios y erupciones volcánicas en la sorpresa del mundo, en el estallido del lenguaje pictórico y verbal. Palabras y fuego como susurros en la noche del oído, como arrullos para el sueño, como senderos para la imaginación del cuerpo. B. Nunca fuimos, como se pretende, ignorantes del fuego, pues su origen es indisociable del nacimiento de la conciencia, como la lucha contra la inercia del día, la posibilidad de levantar un muro contra la noche que crece en cada mujer y hombre, sedientos de relatos en el refugio de la caverna, mientras las llamas bailan, cabalgan, se aventuran en el aire para formar numerosas figuras con su magia, para conjurar espejismos en el aire en los cuales observar las acciones de los ejércitos, los felinos naranjas que juegan ociosos en la sabana y en los frigios bosques. Y con su rugido los lugares retruenan. Con sus poderosas extremidades tiran de la cuadriga de Cibeles y agitan con su melena el furor adormecido en los hombres. No ignora el fuego quien mira a los ojos de la persona amada. Nadie que sea cercano al corazón de la tierra desconoce el fulgor naranja, su pálpito de pureza. C. Del fuego sabemos que proviene de África, como las naranjas tienen su origen en Asia, pero nadie conoce exactamente el lugar de su génesis. Fuego y naranjas habitan el misterio de su encanto como extraviados en un desfiladero profundo, donde cada sonido rebota como un halo elástico para alcanzar su resonancia propia en la historia, y en aquel eco rocoso habita un silencio en el que giran silenciosamente las llaves que abren cerraduras de consecuencias inesperadas. Los chinos mencionan las naranjas en sus primeros escritos. Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe afirman que la naranja surgió en China de la mezcla de una mandarina y un pomelo. No obstante, la palabra es sánscrita, nagrunga, que significa fruta preferida de los elefantes. Leopold Bloom elaboró la teoría de que las naranjas son el fruto prohibido mencionado en el libro del Génesis. El recorrido hacia sus fuentes nos conduce por extensos ríos como cabelleras, que son caminos cada vez más cerca del Nilo, del fuego africano inicial. Numerosas voces proclaman su cultivo en Mesopotamia y su consumo en Egipto. Los romanos las obtuvieron de los persas. Júpiter entregó a Juno, lo hemos dicho, una naranja en el día de su boda como símbolo del amor eterno. Los árabes extendieron su aroma cítrico y fresco por el sur de España. En el convivio, Dante expuso que la cercanía y la bondad son causas generadoras de amor. Quizá basta con la proximidad de la enemistad para el afecto de la naranja, para el despertar del fuego, pues los cruzados arrebataron, como Prometeo a Zeus, las naranjas de los musulmanes para llevarlas de vuelta a Italia, donde su fragancia se había disipado con la caída del imperio. De la misma manera, Colón llevó consigo numerosas semillas de naranja en su segundo viaje a América, y los portugueses las plantaron en Brasil con los esforzados brazos de sus esclavos. Bernal Díaz de Castillo sembró los primeros naranjos en México en la semana del 12 al 20 de julio de 1518.
What would you do if it all
Las palabras, como pececillos naranjas, nadan alrededor de la luz del fuego. El ámbar que comunica el amarillo y el naranja, como el sol y la llama de la vela, recibe su significado oculto del árabe, habitación jaspeada y geométrica, donde significa lo que flota en el mar. Para los chinos, se trata del alma de un tigre. Su licor es el agua misma en el esplendor del poniente, y su endurecimiento se produce con delicadeza en el interior de rocas arcillosas o arenosas que se forman en los deltas de los ríos. Tiempo, fugacidad, sorpresa de la lenta acción de la naturaleza, la artista más paciente, la escultora sin manos pero con agua, viento y temblores. En Chiapas se lo utiliza para proteger a los niños contra el mal de ojo. Los griegos hallaron de igual manera la energía secreta del naranja. Comprobaron las propiedades eléctricas producto del roce entre otros objetos y el ámbar. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que quiere decir ámbar. Era la resina consagrada a Helios y Apolo. En el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, donde se encuentra la Villa de los Zares, existía una cámara decorada con paneles de ámbar, respaldados con pan de oro y espejos. Su luz congelada se apagó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán llegó hasta Leningrado y en 36 horas desmontaron toda la habitación. A partir de ese momento se transforma en un naranja todavía más silencioso, visto y no visto. Hay quienes afirman que aquel ámbar precioso se sumergió en las aguas a bordo del submarino MV Wilhelm Gustloff, que en acto de justicia poética fue hundido por los torpedos de un submarino soviético. Devolvieron al azul su complementario. El ámbar verdadero siempre flotará sobre agua salada. Como decía Lorca, la mar no tiene naranjas. Sin embargo, en las aguas de los estanques nadan las salamandras tritón de lunares rojos, carismáticas, juveniles. Sobre las aguas pueden flotar las llamas y el amor. No debemos dejar que se apaguen. Durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo difícil para Brasil exportar sus naranjas y pronto los campesinos descuidaron las arboledas. Casi 40 millones de naranjas murieron por una enfermedad que nadie había conocido antes. La tristeza, la llamaban, en medio de llantos y arcadas provocadas por el olor excesivo de las bayas podridas o en la indiferencia de la completa aridez. Las lágrimas que derramó Freya, diosa del amor, la guerra, la magia y la fertilidad, por la lejanía de su amado Svipdag, el día brillante, eran de oro rojo. Hay expertos que identifican estas joyas caídas de los ojos de la diosa como naranjas, pues el oro rojo adquiere un color naranja dorado cuando el contenido de oro fino es mayor que el de cobre. Y mientras buscaba a su esposo en lejanas regiones, Freya sembró sus lágrimas y cosechó múltiples nombres. Su carruaje lo conducían dos gatos enormes. ¿Por qué derrama tristeza o alegría naranjas? La suya es una presencia cálida de amor que sale a la busca del amado y a la vez tiene la confianza de exclamar con voz quebrada la necesidad no de hallar, sí de ser hallada. El mismo Lorca observó que bajo un cielo cristalizado, seco y comprimido, donde cada grano es una estrella y la granada es un seno apergaminado cuyo pezón ilumina el campo y colmena diminuta que con bocas de mujeres las abejas construyeron, cerca de la firmeza, de la fuerza y el trabajo del olivo, la naranja es tristeza de azahar profanado, tornándose en fuego y oro lo que antes fue puro y blanco. Las prácticas mágicas en Sicilia e Inglaterra hacían de la naranja el símbolo del corazón de la víctima. Se prendía de su piel rugosa el nombre de la persona y se escondía aquel resplandor de ocaso en una chimenea hasta que aquella persona moría. Una claridad naranja intensa lo consumía todo y se desprendía del horno que prepararon los esclavos del rey babilonio Nabucodonosor para quemar a quienes no adoraban una imagen de oro. Arrojaron a la abertura infernal a los hermanos Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que ni Lorca ni las brujas de Sicilia e Inglaterra sabían, pero que Mesach sí conoció, es que en el naranja del fuego habitan las salamandras. Paracelso decía que solo los puros de corazón pueden ver las salamandras que habitan en la lumbre. Cuando él era un niño y vivía en las montañas, contempló una. El naranja es una visión de amor y es ser vistos por el amor. El naranja es una promesa enérgica y la voz en el chisporroteo de la madera. Volvemos a Dios como la zarza, balanceándonos entre las ramas de lo terreno, pero participantes del aire, como los orangutanes y los niños semibraqueadores que se desplazan audaces, sin dejar que la oscuridad ni la luz se enrosquen lo suficiente con sus fluidos espesos y olorosos, porque abajo esperan su rigidez como derrota, los cocodrilos y los tigres con sus fauces abiertas. Orangutanes y niños son animales silenciosos, como Moisés frente a un arbusto que ardía sin consumirse. ¿Por qué hablaría quien conoce el misterio? Hay quien presume que aquel milagro de brazos múltiples y crepitantes, pues una hoguera es un árbol que corre en sentido inverso, es un tornasol mexicano de naranja tan brillante que parece encendido y atractivo para los colibríes y las mariposas como la luz para las polillas. En la lámpara de siete velas, el naranja de las llamas es el color del esplendor y de la misericordia para los cabalistas. Una mirada tierna a la historia y una promesa de futuro. Se ha estudiado que los orangutanes son capaces de hablar del pasado. En 2018, varios estudiosos observaron que un grupo de hembras que se había percatado de la presencia de un tigre anaranjado de Sumatra esperaba varios minutos después, tras la retirada del felino, para dar la voz de alarma. El orangután Chantek, cuyo nombre proviene del malayo y significa adorable o bello, puesto que todo ser naranja es así, dominó el lenguaje de signos y creó la expresión perros naranja para referirse a los orangutanes que no conocía. Tenía las mejillas planas como un gran disco en el cual brillaban sus ojos inteligentes y la flama de su barba. Experto en contar mentiras, en urdir engaños. Disfrutaba pintando y se escapaba continuamente hasta que lo encerraron en un centro de primates en Georgia, tras lo cual cayó en depresión. Se refería a sí mismo como persona orangután. La vida de Chantek era distinta de la del fuego en la zarza. Él se consumía y, por tanto, amaba y amaba. Naranja es el desierto agotado como asiento del gesto abolido que se renueva en el color cuando llega el día para ser ocasión de espejismos y también de oasis. De largas expediciones sobre dromedarios sedientos que leen entre los renglones dibujados por la mano de la historia entre frontera y frontera. Camellos portadores de ricas mercancías, joyas, perfumes, alfombras e historias. Cada palabra es un desierto naranja, semejante al alquequenje, también conocido como linterna china, de flor solitaria y cuyo fruto está encerrado en hollejos redondos a través de los cuales resplandece su centro naranja que accede a la más intensa existencia por sus aberturas a la nada, desgarradura del ser para un atisbo de lo imposible. Habremos de ubicar detrás de nuestras frentes el berro naranja y sacar con silencio la espina del alambre en el tiempo de la impaciencia que alojamos, arrebatados por derecho, producto del cual nombramos con prisa al espino amarillo, aunque sus frutos sean naranjas, rodeados por cálices carnosos que parecen ofrecer los aquenios en su interior como la ofrenda del drama profundo en todo ser vivo, la voluntad sigilosa que mantiene todos los rasgos en orden, sin que las partículas indecisas, volátiles, se desmenucen en el aire. Lo cierto es que rara vez encontramos el naranja en estado natural. En los climas tropicales, no hay naranja alguna que alcance el color que asociamos con su nombre, pues las noches húmedas y calientes maduran su carne demasiado rápido y están listas para ser disfrutadas cuando todavía están verdes. Desde el siglo XX, sin embargo, se las tiñe de naranja para rimar con las expectativas de quienes las consumimos. En pocas ocasiones vivimos el naranja auténtico. Pero como los salmones, cuyo color se metaboliza en su organismo en una larga historia de aguas frescas y clima, composiciones salinas que activan los recuerdos de su hogar, necesarios para sus saltos prodigiosos contra corriente, urgencia de retorno, más allá de las fauces de los osos pardos, de las rocas y de la pendiente, máquinas naturales de tiempo con la capacidad de regresar, no solo a un lugar que llaman casa, útero, vientre, sino un momento, que es el momento mismo de venir al mundo, y en aquel nado que gira las manecillas del río en sentido contrario, un pigmento rojo ruge con igual fuerza hasta surgir en la piel del pez y en su carne, para transformarse en el naranja, un color tan fuerte como la memoria. Así hay personas que tras largos años que podríamos desenrollar en cabellos, se encaminan al comienzo con loco orgullo por la victoria del abono acumulado desde hace siglos. Aquella vida verdadera detrás de la mayoría de nosotros brota hasta su piel con la actualidad del pasado, inmensa, infinita vibración del presente, armonía del fuego y de las hojas que se deleitan en la anchura del canto siempre móvil del instante preciso. Las zanahorias eran originalmente violetas, y se tornaron blancas primero, luego amarillas y finalmente naranjas por un proceso de selección natural. Edith Sitwell las compara con llamas, como miradas fijas donde gime la luz del amanecer. Existen algas que pueden tornarse al tacto de verdes o marrones en naranjas, madurando para la felicidad y la dulzura como las bayas. Y mientras más grande es la agitación, más vehemente es la respuesta del color, como si el caroteno que recibe la luz en plantas, hongos y vegetales viviera una existencia más grande que la vida misma. Quizá es la sabiduría que llega a nosotros como un eco de los primeros habitantes de las cuevas y de aquellos nómadas en los desiertos que pintaron historias en los muros rocosos y dibujaron con sus dedos signos que creímos perdidos en la arena y en el tiempo, pero que regresan con las dunas. Si tan solo fuéramos sensibles al naranja lo suficiente para percibir las elevaciones que se repiten, rituales, abundantes, para recordarnos que la creación entera chisporrotea y cambia, agitándose como las alas de la mariposa monarca. Cauteloso, como un animal en su sueño, el naranja muestra sus múltiples rostros diminutos a quien lo venera, sin agotar nunca las variaciones de su existencia gigante. Existen la mermelada naranja, predilecta de Claude Monet, el zafiro naranja, las resinas de los árboles y sus entrañas de madera, la variedad de circón conocida como jacinto que portaban sobre el pecho los sacerdotes hebreos descritos en el libro del Éxodo, y que adorna la empuñadura de Excalibur. Enoch, en su primer viaje por el mundo, halló una montaña enorme de jacinto. La canción de esta gema cuenta las infinitas estrellas probables y las estepas poco exploradas de los sueños, donde se encuentra la flor única. Un encanto para volar lejos del laberinto de vivir y hacer, hasta una visión en los ojos de quien nos mira. Un corazón naranja, que late como las olas de las que sale para volver la luna. La luna llorando dice, yo quiero ser una naranja, cantó Federico García Lorca. Bajo la luz satelital en la noche, caminaban los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago y portaban otra piedra llamada también jacinto. Hay que extraviarse. Ser peregrinos de verdad con el destino fijo en el corazón y no en los pies. Para encontrar el ópalo de fuego mexicano, los topacios cuyo nombre deriva de la palabra sánscrita para fuego y simbolizan la bondad divina, traducida en música por los violines de Cremona y por el canto de los tilopos de vientres naranjas. Los cantantes Caluli son pájaros en lo alto de una cascada, y sus canciones son la caída del agua. Aquellas canciones mal interpretadas tienen una saliente demasiado pronunciada, o salpican demasiado, o demoran mucho antes de seguir su curso. Un canto bello es como el agua que corre con fuerza sobre las rocas y se une con las aguas más allá, que fluyen hasta perderse en el límite de la vista. Al amanecer, según creen los chinos, el zorro de pelaje naranja es el único animal que saluda. Pienso con alegría en el amigo del Principito y en que durante la Edad Media hasta la Revolución Francesa simbolizó la inteligencia y astucia de los campesinos para sobrevivir en el aplastante sistema feudal. Dentro de la mitología japonesa, los kitsune protegen los bosques y las aldeas, además de mediar entre Inari, dios de la fertilidad, y los seres humanos. Estos zorros mágicos pueden adoptar la figura de una mujer joven. No obstante, para los habitantes de Siberia, un zorro es un mensajero astuto del infierno. Alguna vez conocí a un instructor de cazas al que apodaban zorro. La cultura china considera que los espíritus de los zorros alejan a los hombres de sus esposas. De manera curiosa, sin embargo, estos cánidos son monógamos. Animal crepuscular y solitario. Tan engañoso es el zorro que aquel denominado como rojo tiene un bellísimo pelaje naranja y sus ojos también son anaranjados. Más profundos, pero igualmente naranjas, son los tigres que simbolizan la tierra y son rivales de los dragones en la mitología china. Para la cultura coreana, alejan los malos espíritus y traen buena suerte. Son símbolos de coraje y poder absoluto. También son la esencia de la montaña. No obstante, para el budismo, un tigre simboliza la ira, como el Shere Khan colonialista de Rudyard Kipling, que nos remite a la triste historia de exterminio de tigres en la India, luego de que el príncipe mogol, Tipu Sultán, se negara a someterse al dominio inglés y proclamase desde su trono montado sobre un tigre dorado de tamaño natural, con ojos y dientes de cristal de roca, el tigre es Dios. Para William Blake, es fuego que arde, terrible simetría. Es la revolución, la energía, la belleza de la imaginación contra el raciocinio, o quizá puede juntarse con el orden de la razón para la armonía del mundo, como ocurre en la anécdota terrestre de Wallace Stevens acerca de un felino, que es el sol, que es la vida imaginativa, el fuego del espíritu. La mitología hindú describe al dios Shiva vestido con una piel de tigre y sentado sobre ella, lo cual acerca tradiciones, pues para la cultura grecorromana Dioniso montaba un tigre. Quien monta sobre un tigre jamás puede desmontarlo. Existe un juguete de madera a tamaño natural que representa a un tigre y a un inglés postrado a sus pies. La mano izquierda del hombre toca la cara del tigre como si fueran amantes. Sin embargo, aquel prodigio naranja clava sus colmillos en el cuello de aquel hombre. Cuando se le da cuerda, salen del juguete rugidos y gruñidos espantosos. Marianne Moore le dedicó su poema Typhoon's Tiger. Aquella balada todavía aguarda un bardo de corazón de tigre que reconozca la propia pérdida sin creer que la atenuarán las pérdidas enemigas. Después de la caída del príncipe mogol, la caza del tigre se convirtió en una oportunidad para probar, entre comillas, el valor de todo inglés. Pronto se unieron a esta exhibición de poder los marajás e ingleses e indios extinguieron el fuego. El tigre de Bali dejó de existir en 1937, el de Caspio en 1970. El último tigre de Java murió en 1979. Hoy en día, la mayoría de tigres vive en cautiverio. Naranja es el color de Halloween, celebrado el día 31 de octubre por los druidas con sacrificios humanos y un festival que honra a Samhain, el señor de los muertos. Los celtas creían que las almas perdidas eran liberadas en aquel día sobre la tierra y temían sus espíritus, por lo cual tallaban rostros demoníacos en calabazas y colocaban velas encendidas en su interior anaranjado, con el fin de ahuyentar a los malvados de sus hogares. Las gigantescas lunas naranjas son los astros de las brujas. Para la cultura china, los albaricoques se relacionan con la timidez y la muerte. En la serie Más allá del jardín existe un pueblo llamado Pottsfield, donde habitan personas calabaza, granjeros que celebran sus cosechas. En realidad, se trata de esqueletos vivientes que usan disfraces, máscaras de calabaza. Cuando llegó el mes de agosto de 1948, Whittaker Chambers, entonces editor de la revista Time, presentó ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses su testimonio de que había sido agente comunista y delató a otros 10 hombres, entre quienes se encontraba Alger Hiss, un alto oficial del Departamento de Estado. Supuestamente, Hiss había entregado a Chambers documentos secretos de los Estados Unidos que él había guardado en el interior de unas calabazas en su granja en Maryland. Numerosos años más tarde, en 1975, después de que Hiss cumpliera casi 4 años de cárcel, aquellos papeles fueron hallados. No contenían nada secreto, nada confidencial. Johannes Kepler se preguntó, ¿cómo es que la configuración de los cielos en el momento del nacimiento afecta el carácter de los hombres? ¿Influye en la vida de un ser humano de la misma forma en que un campesino moldea la forma futura de una calabaza cuando le ata a su alrededor una cuerda? Este hecho no hace que la calabaza crezca, pero sí determina su forma. El agente naranja consistió en uno de los herbicidas y defoliantes que el ejército estadounidense arrojó durante la guerra de Vietnam. Pretendían alejar a la gente del campo, de la selva, de sus cultivos, encerrarlos en ciudades. Como resultado de su uso, se estima que murieron 3 millones de vietnamitas y 500.000 niños nacieron con malformaciones. La poeta Ellen Kennedy, caminando entre los bosques con sus botas de caucho, vio a 3 patos que nadaban y atrapó a uno de color marrón con una cuerda que ató a su cuello para que el pato volara como un globo sostenido por su mano. Llegó el día en que el pato cayó como un globo desinflado y estrelló su cuerpo contra una roca. De su vientre no salieron sangre ni entrañas, sino flores naranjas y rosadas. Ellen tomó algunas y con ellas adornó su cabeza, que agachó para llorar por su pato. Sus lágrimas cayeron sobre el pelaje del animal y brillaron a la luz del sol. Si el naranja quiere mostrarnos más de su misterio, es posible que nos lleve a lo alto del cielo azul de 1928, por el cual navegaba Amelia Earhart con su aeronave Amistad. Hubo un desperfecto técnico en su radio y quedó incomunicada, suspendida en el aire, solitaria. Fue entonces cuando observó la cubierta del buque América. Escribió como pudo una nota y la ató a una naranja que lanzó con fuerza. La primera vez cayó al agua. La segunda también. Sin embargo, al tercer intento consiguió comunicarse. O quizá el naranja nos conduzca hasta el día de diciembre de 1515 en que Don Manuel envió al Papa León X un rinoceronte como regalo. Lo vistieron con traje blanco de novia. Alrededor de su cuello colgaron una cadena dorada y sujetaron a su cuerpo un arnés de terciopelo verde rematado con flecos. La nave que lo transportaba se detuvo por un momento en una isla frente a Marsella, donde el rey participó de un desfile militar, en el cual se usaron naranjas en lugar de balas de cañón. ¿Quién sabe si el naranja nos sentará en la mesa de los surrealistas? Cuando atravesaban su etapa verde, durante la cual todo lo que comían y bebían era verde, y sin embargo, junto a ellos, pero fiel a sí mismo, Alberto Giacometti ordenó al mesero algo naranja. ¿Acaso este color nos revele que Guillermo de Orange también era conocido como Guillermo el Silencioso? Hacia el cielo y hacia la tierra se elevan y caen los cabellos de caos, rebeldía, de vida agreste cercana al centro de las cosas y por eso más sensible a las superficies, cabelleras vivas como nervios para tocar la médula delicada de la realidad. De naranja eran los cabellos de Alexander Hamilton, de Ezra Pound, el poeta que cantó de velas naranja encendido sobre un arroyo, y del amanecer desde las sombras como telas purpúreas y anaranjadas. También eran naranjas las hebras finas sobre las cabezas del compositor Ignacy Paderewski, de Sid Vicious, de los Sex Pistols, de Vincent Van Gogh y de Cyndi Lauper. Duke Ellington era llamado por aquellos cercanos a él, Cabeza de Arena. Carson McCullers contó en su historia Un árbol, una roca, una nube, de un hombre de pelo anaranjado marchito que habla del amor. Todo se reúne en el amor. Había muchas cosas sueltas en aquel hombre, pero todas encontraron su lugar exacto cuando conoció a una mujer que amar. Luego vino el abandono y el hombre hacía lo posible por recordarla. Sin embargo, no podía encontrar su rostro ni en las fotografías. El recuerdo acude dando rodeos. Una canción, una sombra en la pared, un pedazo de cristal en la acera. Entonces ya no es el hombre quien busca. Ahora es el perseguido. Finalmente, un vacío extraño y hermoso donde llega la sabiduría final. Los hombres comienzan por amar a una mujer. Pero deberían empezar por un árbol, una roca, una nube. Amar un pececillo naranja, un pájaro, un extraño. Amar la existencia que no perdura por su propia evanescencia, por su cuento hermético que sin cesar relata el acercamiento al punto cero de nuestros cuerpos periclitados. Será en aquel extremo naranja, incandescente, cambiante, que esparciremos la unidad que nos ha sido entregada para dar al mundo su justo centro, su voz encadenada a los eslabones de los recuerdos y las fantasías, vida bendecida y maldecida en imágenes, que se tumba a descansar para el sueño, para el amor, para la muerte, pero se sigue extendiendo, crece, alcanza desde sus oscuras raíces la fértil descomposición y las lombrices rosadas y naranjas que cosen ciegamente una piel dulce y nueva en la tierra para caer de los árboles y elevarse desde el suelo en su despliegue de paisaje. Alma derretida que cuando se muestra cierra los ojos y así deja de ser buena o mala. Solo amorosa, soñadora, moribunda, leve, como el dominio de Saturno en el anillo de sus edades, preparada para el horno en la hoja perfecta de una vela encendida, tímidamente cubierta de arcilla. Vida, tú misma eres barro. Tú misma eres materia para ser quemada en las expediciones del alfarero, al resplandor anaranjado que calienta las corrientes de aire y compone su sinfonía de calor hasta alcanzar las paredes de los aviones ruidosos, atrayendo con tanta violencia el oxígeno que aquel órgano de fuego parecía accionar todos los registros a la vez. Así meditaba el poeta Yves Bonnefoy. ¿Qué sentido darle a esto? Un hombre forma de cera y de colores el simulacro de una mujer. La adorna con todas las semejanzas. La obliga a vivir. Le da, mediante un exacto juego de luces, esa vacilación misma al borde del movimiento que expresa también la sonrisa. Luego se procura una antorcha. Abandona el cuerpo entero a los caprichos de la llama. Asiste a la deformación, a las rupturas de la carne. Proyecta instantáneamente 1000 figuras posibles. Se ilumina de monstruos. Siente como un cuchillo esa dialéctica fúnebre, donde la estatua de sangre renace y se divide en la pasión de la cera, de los colores. La pregunta incorrecta es plantearnos si las maderas, la cera y los hombres nos consumimos. Nuestra naturaleza es arder y amar. Llamar el naranja silencioso que podemos hallar en un zorro callado de madera con ojos incrustados. En una liebre pálida con ojos de ámbar. En el corzo de cuernos verrugosos. En los vestidos azafranes que según Homero usaba Helena, una explosión de exactitud en un centavo hallado en el polvo de los días, porque él nos habla en su desnudez de símbolo, no vestido con los trajes de los bienes, conocedor de su tránsito eléctrico entre las cosas, y veremos acaso aquella misma naturaleza móvil en la piel de un hombre bronceado por la luz de la tarde, que sostiene en su mano otro flujo naranja, el coñac como una película de celuloide, vista a través de un cristal. Igual a la fina capa de piel naranja con que cubrían los egipcios a las personas en sus jeroglíficos. Igual de indescifrables que los ojos de la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón, cuyos ojos tenían destellos anaranjados tan intensos como el traje que usa el astronauta Dave, en 2001, Odisea en el espacio. Vitalidad y esperanza en un cosmos sin alma. En aquel universo vacío de afecto, donde los seres humanos no somos nada más que imperfección. Y sin embargo, giran sin detenerse los caballos naranjas de algunos carruseles. Vibran con intensidad las voces naranjas, cálidas, optimistas, sensuales. Como estrellas de mar. Como el vinagre de un naranja rosáceo mezclado con agua que bebían las milicias romanas y que un soldado ofreció, no como ofensa, sino como acto de caridad a Jesús mientras colgaba de la cruz, tan cercano en aquel momento a la carne como la pulpa madura de una papaya. Como una naranja cortada por la mitad que se desliza, semejante al tiempo que cuelga de una pared en todo igual a una lámpara de rubor. Pechos de naranja en los que cabalgan caballos de pelaje encendido, y sus pasos son el canto del pájaro de fuego, el tímido acercamiento de la polilla a la flama que enciende algunos suelos de la India, del sur de la China, de Sudamérica, las paredes incandescentes de arquitecturas fantásticas. Edward Gorey alguna vez le preguntó a Alexander Theroux: ¿no es verdad que existe mucha arquitectura naranja en África? Edificaciones como libros sagrados, quizá la Biblia católica naranja de Dune, cuyo mandamiento supremo es: no has de desfigurar tu alma. Y es curioso que en aquel mundo exista un narcótico naranja llamado el aca, que remueve en las personas la voluntad de autoconservación. Un anhelo más de saltar a la hoguera que arde en la cueva de la noche de los mundos, para buscar las sendas en las cavidades de la vida y de la muerte, para ser simultáneos amada y amado en la eternidad de su disolución, en el paso furtivo del naranja y en la súbita erupción del Vesubio, de sonido ancestral que convoca filos misteriosos en el cristal de la copa, donde bebe una sola alma que estudió la nostalgia y la zona visible entre el azul y el naranja, para establecer un tiempo donde ver el desmayo del sol en el mar, una realidad de larga meditación, tras la cual podemos ver, a lo lejos, a las luces amarillas en la noche que atraviesan, una gasa de niebla para tornarse en naranjas, y dejan atrás una cortina de memoria que transforma su brillo, un espacio poblado de recuerdos que encienden su color, lo arrebatan de su camino directo a los ojos, lo conducen por senderos serpenteantes, irregulares, poblados de tropiezos, sí, pero entregados a la vida de las personas y de los objetos, al resplandor en el interior de la caverna. No la luz en sí misma, sino su contorno y la atmósfera cálida que crea, el abrigo de la humanidad. No la crepitante voz de la llama, sino su naranja silencioso.
I'm a man on fire, walking through your street, with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me, on the whole damn world to come dance with me. Set you free over heartache and shame. I wanna see your bodies burning like old big sun. Come set us free.
dynamic and strange. I wanna see your bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from.
Máscaras es un podcast apoyado por la librería Tolstoy, especializada en fotografía, arte, literatura, filosofía, ciencias sociales. En estos momentos tan duros, es importante apoyarnos. Acude a la librería Tolstoy, allá podrás encontrar El Milagro Naranja de los tomos de la editorial Acantilado y muchas otras sorpresas más. En la descripción podrás encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería. ¡Hasta pronto!